Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Aragón.
La brújula de Aragón, José Antonio Alaya y Patricia de Blas, Onda Cero.
Hola, ¿qué tal? 7:08 de la tarde. Iniciamos La brújula en Aragón. Es martes 20 de octubre. Buscamos el relato informativo de la jornada con Patricia de Blas.
Onda Cero Aragón, noticias.
Buenas tardes. Las cifras que nos deja el coronavirus son cada vez más preocupantes. Aragón ha batido hoy su récord de contagios diarios. Se han notificado 740, la cifra más alta en toda la pandemia, y es la más alta de hoy entre todas las comunidades autónomas, con la excepción de Madrid. Además, según el Ministerio, la incidencia acumulada en 14 días en Aragón ha pasado en solo un día de los 509 a los 543 casos por 100.000 habitantes. Si se mantiene la tendencia, el Gobierno podría ordenar el confinamiento de Zaragoza capital en los próximos días. La capital aragonesa está cada vez más cerca de ese confinamiento perimetral. De las tres condiciones marcadas por el Ministerio de Sanidad para confinar grandes ciudades, unos criterios que ha ratificado el Gobierno aragonés en su decreto ley, Zaragoza ya ha superado dos. Por un lado, la tasa de positividad en las pruebas PCR, que es prácticamente el doble de ese 10% que fija el Ministerio, y por otro, la ocupación de camas UCI, que está 5 puntos por encima del 35% que establece el Estado. Lo único que ahora mismo salva a Zaragoza del confinamiento es la incidencia del virus. En estos 14 días se han detectado 456 casos por 100.000 habitantes, pero conforme se vaya actualizando esa cifra, lo más probable es que nos acerquemos cada vez más a esa barrera fijada para el confinamiento, que es de 500 casos. Hoy, por ejemplo, los datos señalan 740 contagios más en Aragón, y de ellos, por ejemplo, 34 corresponden al área de salud de Torrero, 23 a Fernando el Católico, 20 al norte de Las Fuentes y 15 a Torre Ramona, entre otros. El director general de Salud Pública, Francisco Javier Faló, explica que ahora estamos viendo el repunte de casos derivado de las reuniones sociales durante los días del Pilar.
Sobre todo porque en algunas zonas básicas de salud, sobre todo de Zaragoza capital, el perfil de los contactos es el de edad joven y adulto joven, que además tiene por la referencia de los domicilios y por dónde está, nos sugiere que es gente que se ha movido para el Pilar.
No es que Huesca y Zaragoza estén en una situación mucho más favorable, pero al ser ciudades con menos de 100.000 habitantes, antes de confinarlas se valorarían otros criterios más cualitativos, como la forma en que se están produciendo esos contagios. De momento, en Zaragoza, el responsable de Salud Pública reconoce que si seguimos a este ritmo, el confinamiento será una realidad en pocos días. Recuerda que la movilidad no ayuda a frenar la propagación del virus, sino todo lo contrario, y por eso hace un llamamiento a la responsabilidad de cara al Puente de Todos los Santos.
Si ese no funciona, pues evidentemente la administración tiene en la mano la aplicación de ese segundo botón, ¿no? De ese segundo resorte, que es decir, bueno, si las cosas vienen muy mal dadas, una manera de controlar que el virus se mueva, la expansión del virus y de los contagios, es forzar a que la gente no se mueva, y ese es el sentido de las restricciones perimetrales.
El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, reconoce que las cifras son preocupantes. Cree que ha llegado el momento de que las administraciones públicas reflexionen, porque hay mucho que mejorar en el control de la epidemia.
Yo le voy a hacer una reflexión, no solamente de las restricciones que tenemos que tener en la movilidad, en los contactos sociales, en la hostelería, sino también una reflexión seria, guiada por criterios científicos, de cuáles son los pasos que se tienen que dar en el diagnóstico, en el rastreo y en el aislamiento de los que son positivos.
En Teruel hoy se acaban de notificar 27 contagios en la zona del Ensanche y otros 24 en la zona centro, en la ciudad de Huesca, 21 en el Santo Grial, 18 en Pirineos y 11 en el Perpetuo Socorro. De momento, ni en estas ciudades ni tampoco en Zaragoza es necesario el confinamiento, pero todo Aragón se mantiene en el nivel de alerta 2 fijado por el Gobierno autonómico. Los negocios se van adaptando a esas nuevas restricciones, que suponen reducir el aforo a la mitad. Bares y restaurantes, además, como les contábamos ayer, adelantan el cierre a las 11 de la noche. Y en el comercio no se pueden usar los espacios comunes de las grandes superficies. El gerente del Centro Comercial Abierto de Teruel, Rodolfo Pangua, cree que tantos cambios generan desconfianza en los consumidores pese a que las tiendas son lugares seguros.
El comercio siempre ha sido un lugar seguro durante esta pandemia, que la gente tomó precauciones y que ellos mismos han regulado en muchas ocasiones el aforo a un aforo menor que el que se podía por mantener la seguridad de los clientes. Lo único que genera es un poco de incertidumbre, ¿no?, en el cálculo de los aforos. Eso es un poco lo que más dudas está representando, pero en ese sentido no, porque también incluso hay gente muy responsable que al final lo que hacen es hacer las colas fuera. Los comercios más pequeñitos que tenemos, pues ya la gente sabe que tiene que esperar fuera y están entrando de uno en uno en muchos establecimientos.
La reducción del aforo al 50% afecta también a cines y a teatros. De hecho, el Teatro Principal de Zaragoza ha tenido que devolver las últimas entradas que se habían vendido para la obra Señora de Rojo sobre Fondo Gris, con José Sacristán este fin de semana, porque se había superado ese aforo antes de conocerse las nuevas restricciones. El presidente del Patronato de Artes Escénicas, José María Turmo, también defiende la seguridad en estos espacios.
Quien venga a los teatros municipales vuelva a sentirse más arropado que nunca, más seguro que nunca. Lo que ocurre es que, claro, económicamente, pues esto no deja de ser una seria dificultad para nosotros, teatros públicos al fin y al cabo, pero sobre todo para las compañías que quedan cada vez más afectadas por este tipo de medidas, ¿eh?
En el caso del transporte público interurbano, el aforo se limita al 50%, pero en el transporte urbano se permite el 75% siempre que los viajeros vayan sentados. En Zaragoza se van a reforzar las líneas de bus y tranvía y un grupo de inspectores y voluntarios vigilará que no se supere ese aforo. La concejala de movilidad, Natalia Chueca, ha explicado que están probando varios dispositivos para hacer un conteo automático de pasajeros y negocian con dos empresas para implantarlos en el tranvía.
Esperamos en breve poder implementar en las primeras pruebas en el tranvía. Además, el tranvía nuestro, no los autobuses, pero sí que el tranvía, sí que tiene un sistema de conteo que, no siendo perfecto, se están ajustando los algoritmos para que nos dé una información aproximada y que permita facilitar la labor de los inspectores.
El incremento en los contagios se traslada también a los hospitales, donde sigue aumentando la presión asistencial. Ahora mismo hay ingresados 580 pacientes con coronavirus, 74 de ellos en la UCI. En el Hospital Universitario San Jorge de Huesca ya planean reducir la actividad quirúrgica, aplazando operaciones no urgentes para tener más recursos disponibles para pacientes COVID. En cualquier caso, el director del hospital, Íñigo Royo, asegura que esta medida, que ya se estuvo aplicando en la primera oleada de la pandemia, supone retrasar únicamente las intervenciones menos importantes.
El mes de octubre, desde luego, no se va a ver afectado en este sentido, y el mes de noviembre pues dependerá un poco de cómo vaya la situación. Desde luego no vamos a dejar de tratar pacientes con patologías graves, urgentes, con pacientes oncológicos, y dentro de lo que, digamos así, son patologías que a lo mejor no quieren o no requieren una actitud más inmediata, lo que se va a hacer, por supuesto, es tener en cuenta criterios, pues bueno, de gravedad, de potencialidad, de tener complicaciones o incluso de afectación de la calidad de vida, ¿no?
Y en medio de esta difícil situación, los sindicatos médicos aragoneses han iniciado una serie de movilizaciones en defensa de la sanidad pública y el trabajo digno. Afirman que están al límite con la atención primaria y las UCI saturadas, pero siguen cobrando las horas de guardia al precio más bajo de toda España. Los residentes trabajan en condiciones precarias y faltan incentivos para evitar que los profesionales migren a otros territorios. Mercedes Ortínez, la responsable de CESEM Aragón.
Entendemos que las cifras no van a ir a mejor. Entendemos que esto va a ir todavía increciendo. Que a lo que ya teníamos de deuda de este gobierno que nos engañó, tenemos un contexto de crisis sanitaria con una sobrecarga asistencial de los centros de salud de primaria, de los centros hospitalarios, de urgencias y emergencias 061 Aragón, que tenemos un colectivo de residentes que son el eslabón más débil.
Cada enfermera atiende de media unos 20 pacientes, el doble de lo recomendado por el Ministerio. Los médicos de familia también tienen una sobrecarga de trabajo y la saturación de las líneas telefónicas sigue sin corregirse. Leandro Catalán es el presidente del sindicato FASAMED.
Que el esfuerzo y el trabajo de todos pues está sacando adelante una situación muy complicada. ¿Con qué peligro? Con el que no tenemos recursos, con que vamos a tener que sacar el trabajo entre los que estamos porque no hay posibilidad de nuevas contrataciones. Y lo único que le pedimos al gobierno también es que se reconozca el trabajo de los profesionales y que se les compense y se les retribuya adecuadamente esa sobrecarga laboral.
y los grupos políticos decidirán mañana en Junta de Portavoces de las Cortes cuándo y cómo se tramita ese decreto ley que ha aprobado el Gobierno aragonés con las nuevas restricciones frente a la pandemia. De momento, Partido Popular y Ciudadanos han insistido en que este decreto debería ir acompañado de un paquete de ayudas para los sectores más perjudicados, principalmente la hostelería. El líder de los populares, Luis María Beamonte, ha explicado que aún están estudiando el texto para comprobar que no invade competencias ni conculca derechos fundamentales. En cualquier caso, Beamonte ve imprescindibles esas medidas económicas complementarias.
Lo que sí que le digo es que no podemos restringir, paralizar la actividad económica y no poner en marcha mecanismos de estímulo de ayuda a la actividad económica, porque se nos va a desmoronar el tejido productivo. Cada vez que un aragonés pierde el empleo, cada vez que un negocio cierra, la emergencia social aumenta en nuestra comunidad autónoma. Y ahí es donde debe trabajar el Gobierno de la Comunidad Autónoma y el Gobierno de España de manera conjunta.
El líder de Ciudadanos, Daniel Pérez, ha ido un paso más allá. Esta mañana ha llamado al presidente del Gobierno aragonés para demandarle directamente ese plan de choque para la hostelería y asegura que Lambán se ha mostrado absolutamente receptivo. Pérez confía en que el decreto se convierta en una ley con respaldo unánime del Parlamento y apela a la conciencia cívica de los aragoneses para frenar la pandemia y así disfrutar de las próximas Navidades.
Que pongamos una meta en el corto plazo. Esto va a ir para largo, pero yo creo que si todos somos capaces de activar esa responsabilidad cívica, ese saber qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros antes de que nos vengan con el palo a sancionarnos, yo creo que esa proactividad nuestra nos debería hacer pensar en tener las mejores Navidades posibles. Y si hemos sido responsables nosotros mismos, probablemente tengamos una Navidad con luz en las calles, con las persianas de los comercios subidas.
Tanto PP como Ciudadanos han lamentado que se tenga que legislar desde las comunidades autónomas para combatir la epidemia en lugar de contar con una normativa común impulsada por el Gobierno de España. El proyecto de ampliación de las pistas de esquí de Cerler por Castanesa cuenta ahora sí con el respaldo del Grupo Aramón y de los cuatro grupos políticos que componen el Gobierno aragonés. Recordemos que Chunta y Podemos eran contrarios a esa iniciativa, pero ahora, según la consejera de Economía, Marta Gastón, no hay discrepancias en el cuatripartito porque la ampliación se reduce en un 60% respecto a lo previsto. Descartan extenderse por el Aneto, Urmella y Sabena debido a la crisis económica actual, y en Castanesa se va a modificar la telecabina y el gran edificio diseñado por Norman Foster para generar un menor impacto en el entorno. En el sector de Ardonés van a tramitar la evaluación de impacto ambiental. Gastón recuerda que el proyecto original se aprobó en 2008 y la situación ha cambiado mucho desde entonces.
Todos teníamos distinta mentalidad, eran otros tiempos, y que pensar en ese proyecto original ahora mismo no tendría ningún sentido. Por lo tanto, creo que el mensaje del Consejo de Gobierno de ayer es relevante para el proyecto, para el territorio y, sobre todo, para que quede claro que nada tiene que ver el anterior proyecto, insisto, con el que estamos llevando a cabo.
Las estaciones de esquí del Grupo Aramón junto a Astun y Candanchú han renovado su acuerdo para comercializar sus abonos de manera conjunta. El pase de temporada garantiza que los esquiadores tendrán 15 días de pistas y, en caso contrario, podrían solicitar la devolución de una parte del importe. Fernando Montón es el director general de Candanchú.
Establecemos que este forfait de temporada se amortiza en un periodo de 15 días. Y si, derivada de las consecuencias de la pandemia de COVID, cualquier usuario que haya adquirido este forfait de temporada tradicional no ha llegado a los 15 días de esquí, le abonaremos los días que no haya esquiado, hasta ese día número 15, al precio estipulado para cada una de las categorías.
Un hombre ha fallecido en un accidente de tráfico esta tarde en la Nacional 2 a la altura de Bujaraloz. Era el conductor de un turismo que ha colisionado frontalmente con un furgón frigorífico por razones que aún se están investigando. El conductor del camión ha salido ileso, pero en el turismo viajaba también otra persona que ha resultado herida y que ha sido trasladada al Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Del mundo de la cultura les contamos que hasta ahora está teniendo lugar en el Museo Pablo Serrano la entrega del Premio de las Letras 2019 a la escritora zaragozana Ana Alcolea. Licenciada en Filología Hispánica, ha sido profesora de Lengua y Literatura durante 25 años y una de las autoras aragonesas más prolíficas, con 23 novelas y 11 cuentos publicados desde 2001. El Premio de las Letras está dotado con 10.000 euros. En ese acto de entrega de los premios estaba también el presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, que ha valorado así los datos del coronavirus en Aragón.
Estamos viendo, insisto, con muchísima preocupación la evolución de los datos, como la están viendo, por otra parte, la mayor parte de las comunidades autónomas de España, y conforme se vayan viendo las situaciones concretas, se tomarán medidas que el Gobierno siempre tomará siguiendo estrictamente criterios sanitarios.
Recordamos, ese dato de hoy ha sido el más alto de toda la pandemia en Aragón, 740 contagios en un solo día. Y ahora, por último, repasamos la información del deporte con Rafa Feli. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy en la Sociedad Deportiva Huesca no ha entrenado. Volverá ya mañana a los entrenamientos para preparar el partido ante la Real Sociedad del próximo fin de semana. Quien sí ha vuelto a los entrenamientos hoy ha sido el Real Zaragoza, que ha entrenado pensando en el partido el jueves 4:30 de la tarde ante el Leganés, donde Pipo Baraja podría cambiar el once titular que viene jugando últimamente y que tan mal resultado le dio el pasado domingo. Hoy ha hablado al Sergio Bermejo, el centrocampista del Real Zaragoza, que realizó unos buenos 45 minutos, decía esto.
Si queremos optar por los puestos de arriba, creo que es un partido que tenemos que afrontar como muchos otros, y nada, con la idea de sacar los 3 puntos, sabemos que va a ser difícil, pero vamos con la idea de sumar de 3.
Mucho tendrá que cambiar el Real Zaragoza si quiere conseguir la victoria el jueves. Hoy ha comenzado además la Vuelta Ciclista a España, que tendrá su importancia en Aragón el próximo viernes con la llegada a Egea para el sábado disputarse la etapa entre Huesca y Sabeñánigo, y el domingo salir los corredores del pelotón de la Vuelta a España desde Viescas.
Gracias, Rafa. Con el deporte terminamos este repaso a la actualidad de Aragón del martes 20 de octubre, José Antonio.
Muy bien, pues me parece que tenemos por delante todavía 4 días de... Sí, de algunas, probablemente algunas noticias, ojalá no, pero algunas noticias, bueno, que ya no van a ser tan sorprendentes, ¿no? Porque van sobrevolando por ahí algún fantasma. Sí. Mañana nos escuchamos, gracias, Patricia.
Bueno, mañana creo que hay fútbol, ¿eh?
Mañana, sí. Mañana no tenemos programa, ¿qué me estás contando?
No lo sé. Ya sabes que yo acabo de...
Sí, es cierto. Mañana hay liga, mañana no tenemos programa, porque mañana teníamos un programa mañana. El día también, ¿eh? Pero me acaba de dejar absolutamente desolado. A ver cómo les cuento yo a Álvaro Sierra, a Guillermo Orduña, a María Lourdes de Torres, que todo lo que tienen preparado para mañana hay que guardarlo para la semana que viene. En fin, pues nos encontramos el jueves, que no hay fútbol.
Hasta el jueves.
Habrá otras cosas. Adiós.
La brújula de Aragón. José Antonio Alaya. Onda Cero.
Sí, estamos como estamos, en ese nivel 2 de alerta, con los contagios disparados, con la positividad disparada, con las UCIs en situación ya muy delicada, pero todo es seguro. La cultura es segura y no se pone en duda, ¿eh? Porque lo está haciendo muy bien la gente de la cultura. Entonces, la cultura es segura, que se ha convertido en un lema. El comercio es seguro, también lo están haciendo muy bien. La hostelería, pues la hostelería defiende que, a pesar de estar muy señalada, la hostelería es segura. Y el comienzo del curso escolar, bueno, se han cerrado algunas aulas, pero no, también nos garantizan que el colegio es seguro y que lo es el transporte público. Hoy mismo lo decía la consejera de movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, avalada por algún estudio que asegura que ir en autobús o en tranvía es seguro, aunque en algunas horas punta, pues la gente vaya un poco apretada. Pero que no nos podemos contagiar porque la gente lleva la mascarilla, porque no hay relación social, la gente va a lo suyo, no habla con el de al lado. Bueno, nada de esto se pone en duda. Pero entonces, ¿dónde nos estamos contagiando, por amor de Dios? ¿Dónde? ¿En casa? ¿En el trabajo? ¿En la calle? ¿De dónde salen 500 contagios al día? Esta es una pregunta para hacerse, o para al menos darle una vuelta a la reflexión, sin que ello suponga cuestionar que ninguno de los sectores o colectivos citados deje de serlo, seguro que dice ser. El problema quizá no es la hostelería, ni el colegio, ni el autobús, pero igual parte del problema sí que somos aquellos que hacemos uso de la hostelería, del colegio, del autobús. Sobre esto, por ejemplo, sobre la hostelería, como uno de los sectores más castigados por las medidas de restricción, nos ha dejado una muy razonable reflexión el director general de Salud Pública, Francisco Javier Faro, al que volvemos a escuchar.
Yo creo que es un sector que tiene la mala suerte de trabajar
el ámbito de las relaciones sociales en los espacios, en un espacio público, ¿no? Es donde nos juntamos a comer, a celebrar. No se trata de culpabilizar un sector, se trata de que este sector efectivamente identifica los espacios de relación, y esto es lo peor que nos puede pasar en la pandemia, porque nuestro objetivo siempre es disminuir las relaciones, y eso, en eso no podemos llevar a equívoco. Lo decimos bien claro. Queremos que se minimice la movilidad y las relaciones sociales. Entonces, ineludiblemente, es un sector afectado, y eso tenemos que reconocerlo. Yo no comparto con ellos cuando dicen, no, es que no pasa nada en la hostelería. No, en la hostelería claro que pasa. No pasa porque sea culpable el hostelero, pasa porque es el modelo en el que nos relacionamos, en el que comemos, inevitablemente nos quitamos la mascarilla, inevitablemente no se cumplen las distancias en muchos de los establecimientos. No culpabilizamos a un sector, es verdad que se ve atrapado en lo que es la esencia de su propio funcionamiento, ¿no? Que es las relaciones sociales.
Bueno, y la cultura vuelve los aforos de los espectáculos al 50%, y los conciertos, saben que nosotros esta temporada, los jueves, estamos haciéndole, bueno, pues un guiño, ¿no?, a los escenarios con esa música que nos trae Montse Galve, pensando en la música que soñamos que vuelva a los escenarios como la disfrutábamos antes. Hace cosa de unas semanas, yo creo que no hace ni siquiera un mes, los promotores y trabajadores de conciertos, de espectáculos, se manifestaron, salieron a la calle vestidos de negro, con esos cajones en los que llevan el material y los altavoces y los amplificadores, etcétera, en los espectáculos que organizan. Es este nivel 2 la... Hombre, esperamos que estocada no sea para nadie una estocada final, pero sí una puntilla que viene a agravar más la situación. Chema Fernández es uno de esos promotores que sufre esta situación. Hola, Chema, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y esto ya se pone más feo todavía de lo que estaba, ¿no? Las 11, y a lo mejor tenemos que empezar a... He visto por ahí una iniciativa que supongo que se ha puesto en marcha en algunos otros lugares, en este caso en la hostelería de Calatayud, y decía, ayuda a la hostelería saliendo a cenar a las 8, ¿no? Pues a lo mejor tenemos que empezar a acostumbrarnos a movernos en otros horarios, con las medidas y la responsabilidad oportunas para, bueno, pues a las 11 marcharnos todos a casa.
Pues sí, nos vamos a hacer europeos a la fuerza. Eso uh-huh. parece. No, nunca ha sido nuestra voluntad, pero hay que amoldarse, ¿no? Como respondiendo a la pregunta que hacías antes, ¿no? Todo es seguro hasta que se demuestre lo contrario. Nosotros, desde luego, esta situación, esta fase 2 en Aragón actual, pues sí, ha sido un desastre añadido, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, nos como no somos negacionistas en absoluto, como comprendemos perfectamente todas las medidas, lo que estamos ya como en otra fase. Ya sabemos que a corto plazo no vamos a poder hacer gran cosa, porque se está hablando de unos aforos del 50%, pero hay una adenda al final en las medidas que habla de un máximo de 300 personas. ¿Qué quiere eso decir? Y además otras cuestiones que hablan de todo el mundo sentado en butacas numeradas o separadas entre sí, entre un metro o un metro y medio, dependiendo de las medidas. Quiero decir, para el hábitat normal de los conciertos de rock, por ejemplo, de pop y rock, en las salas de Zaragoza, eso significa que prácticamente no podemos hacer conciertos porque no son ni lejanamente rentables.
¿Y entonces de qué vais a vivir este tiempo?
Bueno, es una excelente pregunta. La primera fuente de ingresos de todos nosotros son nuestros propios ahorros. O sea, así de claro, el que los tenga. La segunda es los que somos autónomos, pues todavía de momento hasta el 31 de enero hay una ayuda de gobierno escasísima, pero que existe para los autónomos y los que son trabajadores, todavía algunos de ellos mantienen los ERTEs. El resto, nada. Los que además, por ejemplo, en el caso de la sala, los que además de ser promotores en sus propias salas, también son los propietarios u hosteleros de esas salas, pues de las cuatro cervezas que vendan, porque además, como hay, lógicamente, cierto miedo al contagio, pues hay menos gente en los sitios, ¿no? Uh-huh. Esas son, estamos viviendo de eso y de las expectativas, claro, de los créditos y de que en algún día volveremos a trabajar. Uh-huh,
porque y los artistas, ¿qué dicen? Trabajan cachés y de, oye, mira, que toco gratis o que toco con... no sé, ponen también las cosas fáciles.
Sí, claro, bueno, pero es que no se puede. Quiero decir, ahora mismo, por ejemplo, en Aragón, prácticamente se pueden hacer un número reducidísimo de conciertos que supongan la posibilidad de meter un mínimo de gente, pues yo qué sé, en algún centro cultural.
Sí, bueno, el otro día en la sala Mozart que estuve viendo yo los Bebocal, pero claro, tiene que ser un espacio así, ¿no?
Sí, pero ahora ese concierto no se podría hacer porque requieren
las condiciones son diferentes.
300 personas. Ha cambiado, ¿no? Entonces, ahora mismo donde estamos prácticamente solo estamos en una situación en la que prácticamente solo puede hacer conciertos una institución pública a la que la rentabilidad no sea su voluntad, ¿no? Es decir, pues en el hábitat de la ciudad de Zaragoza, por ejemplo, o de las capitales de provincia de Aragón, lo que son centros cívicos y centros de este tipo, pues que tienen capacidades entre 300 y 500 personas, pues meter entre 50 y 90 personas. Mm. Claro, yo no puedo hacer esos conciertos porque pierdo dinero. El ayuntamiento, sí. Lo que pasa es que, y esto es una de nuestras mayores quejas, es que el ayuntamiento está manteniendo una cierta programación y eso nos parece bien. Lo que no nos parece bien es que la haga por su cuenta y no cuente con los profesionales como nosotros.
Bueno, pues
Estoy hablando de promotores, de técnicos y de algunos músicos.
Bueno, pues lanzado el mensaje, ¿eh?, para quien corresponda. Muchísimas gracias, Diego Chema Fernández. Buena suerte. Y mucho
gracias
ánimo.
Gracias a vosotros por acordarse.
Son las 7:34. Tenemos que hablar con la abogada, que tenemos por ahí cosas interesantes.
El vino de las piedras quiere que recuperes tus espacios de amistad y disfrute gastronómico. Pero oye, hazlo con prudencia y responsabilidad. Y vamos a premiarte por ello. Cuando tomes un vino de las piedras en un bar o restaurante, haz una foto y súbela a tus redes. Podrás ganar una colección Premium 2020 del vino de las piedras. Consulta las bases del concurso en elvinodelaspiedras.es. Denominación de origen Cariñena. Cofinancia en Ministerio de Agricultura, Fondos FEADER y Gobierno de Aragón.
El pan que comes son las manos que lo trabajan. Y en su interior encontramos el alma de nuestra tierra. ¿Lo escuchas? Son las notas de las gallinas que caminan libres. El ternero en su mugir, respondiendo al mimo del ganadero. Esfuerzo que se traduce en valor. Valor que se traduce en calidad.
La vida ecológica, la vida mejor. Promoción Aragón Ecológico, financia Unión Europea y Gobierno de Aragón.
La brújula de Aragón, Onda Cero.
Abogada, ¿estás por ahí, abogada?
Aquí estoy.
Pilar Bernad, abogada, pilarbernad.com, y tiene su también canal en YouTube, donde pueden ustedes, bueno, pues, seguro que encontrar respuestas a muchas cuestiones como las que hoy traemos, pero la primera pregunta es imprescindible. ¿Cómo está la tarde en Binefar?
Fresca, José Antonio, ya. Tenemos una tarde fresca. Dice que 18 grados, pero entre el cierzo que hace y esto, a mí me da la sensación de que
¿No ha llovido hoy por Binefar?
No, unas cortinas de nada. El cielo plomizo, eso sí.
Bueno, al calor de la situación sanitaria, nos estamos encontrando, bueno, pues con que personas que padecen otras patologías, están viendo cómo sus tratamientos se retrasan. Tenemos un problema, bueno, pues importante, pero lo vamos a ver con el incremento de casos de cáncer de colon, mientras no, porque no sé por qué se dejó de hacer el cribado, y nos estamos encontrando incluso casos de, bueno, en este caso fue, creo que fue en Castilla y León, ¿no? Una señora que muere de cáncer sin haber sido vista por un oncólogo, sin haber tenido una consulta. Y estamos conociendo casos así, ¿eh? De personas a las que se atienden muy tarde, que suben, van al hospital o urgencias 3 o 4 veces con dolencias graves, les hacen 3 o 4 veces la prueba del COVID, su problema es más grave y se lo descubren pues cuando ya está más avanzado, ¿no? No sé si esto se puede considerar negligencia médica, ¿por dónde lo podemos encauzar? A ver, llévanos de la mano, abogada.
Yo intentaré, pues, a lo largo de este episodio, pues, que a todo el mundo le quede así un poquito claro lo que es una negligencia médica y, sobre todo, la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. Obviamente, José Antonio, pues estamos en un tema muy candente y el caso a caso, o sea, lo que le pasa a cada persona lo va a tener que valorar un abogado, ¿vale? Pero sí que tenemos que saber cuándo se puede apreciar la negligencia y cuándo no, y cuándo la Administración tiene que responsabilizarse e indemnizarnos y cuándo no. Esto la Administración no es que se lo invente, es que lo tiene regulado en el artículo 32 de la Ley 40/15. ¿Y qué dice? Pues lo que nos dice es que los particulares tienen derecho a ser indemnizados por la Administración si sufren una lesión por su funcionamiento, excepto los casos de fuerza mayor. Pongo un ejemplo. Imagínate que la señora Paquita ha sido mal diagnosticada en el centro de salud porque le diagnostican como gastroenteritis, lo que luego resulta ser un cáncer. Pues obviamente esto es un caso de negligencia y el Servicio de Salud deberá indemnizar a la señora Paquita. Pero, como ya he leído, al final del artículo 32 existe una excepción, que es la de fuerza mayor. Y eso lo ha explicado el Tribunal Supremo y nos dice que la fuerza mayor son aquellos sucesos que no hayan podido preverse o previstos fueran inevitables. Y en ese caso, ¿es la pandemia un caso de fuerza mayor? Pues yo entiendo que sí.
Entonces, ¿la pandemia, esta situación, exime a la Administración Pública de responsabilidad, aunque yo ahora me encuentre en una situación dura? Oiga, pues es que si me hubieran cogido ustedes esto a tiempo, en condiciones normales, así hubiera sido, pues me hubieran cogido antes el cáncer y a lo mejor tendría posibilidades de supervivencia. ¿Esto exime de la responsabilidad a la Administración?
Esa es la pregunta, José Antonio. No, la respuesta es no. Y vamos a quedar clarísimo un concepto, y es que la Administración debe agotar todas las opciones para proteger la salud de los ciudadanos. Y va a depender de las decisiones que tome la Administración si se exime de responsabilidad o no. Pero no, esto no es una... El COVID-19 no va a ser la excepción a absolutamente todo. Y pongo un ejemplo. Imaginemos que la señora Paquita, pues, ha sufrido un accidente y se nos ha roto, pues, un brazo y una pierna. Y la llevan al hospital. Pero en el hospital, pues, le dan el alta, pues, porque necesitan camas libres por el COVID-19. Y pues ella, pues, con el tiempo, pues, cojea y no puede coger las cosas, ¿vale? Bien, no tiene fuerza en la mano. Pues, ¿cómo sabemos si es una negligencia o no? Pues nos tendremos que hacer una serie de preguntas. La primera pregunta. ¿Le dieron el alta porque el hospital estaba desbordado o porque fue una alta preventiva para dejar camas libres? Pues ya te digo yo una cosa, que si le dieron el alta para dejar camas libres, la Administración va a tener que indemnizar. Y en el caso de que el hospital hubiera estado desbordado, ¿vale? ¿Agotó todos los recursos y medios para atender a la señora Paquita? Por ejemplo, ¿la derivó a otro hospital o a otro centro sanitario? Porque recordemos que el artículo 90 de la Ley de Sanidad prevé la desviación de pacientes a centros privados pagando la Administración Pública. Entonces, pues como esto no se ha hecho, pues la señora Paquita tiene derecho a reclamar. Y para saber si hay responsabilidad, como ya he dicho al principio, lo más importante es saber si las decisiones que tomó la Administración agotó todas las opciones para proteger la salud de los ciudadanos. Y si no es así, le va a tocar a la Administración indemnizarnos.
Y él llega el momento de tomar la decisión y digo, esto no, pues mire, no hay derecho, no he sido debidamente atendido y me veo en esta situación o mi familiar, ¿no? Un ser querido, ¿cómo inicio el proceso de reclamación?
A ver, esto, como digo, a veces esto no es un mueble de IKEA que nos lo podemos montar nosotros en casa. Aquí hay que acudir sí o sí a un abogado. Pero sí que es cierto que podemos ir adelantando faena y podemos ir pidiendo nuestra historia clínica. Una historia clínica completa, con las notas médicas, las notas de enfermería y el protocolo de atención, porque si no, igual nos la dan un poco desplumada sin estas cosas, ¿vale? Pero imagínate, la pedimos y nada, que la historia clínica no hay manera de que llegue. Bueno, pues entonces existe un procedimiento en el que el abogado le pide al juez en unas diligencias preliminares y la administración tiene la obligación de darle al abogado esa historia clínica. ¿Y durante cuánto plazo tenemos para reclamar? Pues un año desde que se produce la lesión o desde que se estabilizan las secuelas. Y digamos que el abogado pues decidirá entre dos vías que existen. Una, que es presentar una demanda de acción directa contra la compañía de seguros que cubre la responsabilidad civil de la administración, y la otra, que es un procedimiento de responsabilidad patrimonial. Así que lo que quiero que quede como idea general es que el COVID-19 no es la excusa para a todo y que las personas tienen derecho a defender sus derechos.
Pues querida Pilar Bernat, te seguimos en tu canal de YouTube Pilar Bernat de Abogados y en internet www.pilarbernat.com. Muchísimas gracias y buena semana por Binefar. Hasta el martes que viene. Adiós. Venga, cosas positivas, como lo que nos trae ahora Patricia Laliena. En tierra de cerezas, tenemos plantas aromáticas, nos vamos a esta Bolea con el programa Hola Pueblo y, bueno, pues iniciativas muy interesantes de emprendimiento. Hola, buenas tardes, Patricia.
¿Qué tal? Buenas tardes, José Antonio. La Sotonera, a 20 kilómetros de Huesca, incluye 7 núcleos que no llegan a los 900 habitantes entre todos. Unas cifras que espantarán a más de uno, pero que sin embargo han encandilado a 5 emprendedores que gracias al proyecto Hola Pueblo se han instalado, lo van a hacer en los próximos meses. La iniciativa pretende luchar contra la despoblación y sitúa a la Sotonera como un ejemplo de éxito total. De los 25 proyectos que se han presentado en Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla-León al programa, 5 se han querido implantar en este municipio al aragonés. José Ignacio Layana es el delegado de Red Eléctrica en Aragón, uno de los que está detrás de este proyecto.
Un caso claro de éxito, donde tenemos ya 3 proyectos implantados y 2 más en vía de implantación, donde se puede ver que la implicación de los ayuntamientos buscando, dando facilidades a las personas que se quieren asentar en un territorio, permite eso, permite precisamente que se pueda crecer y que pueda venir gente a ser una persona más del municipio.
Facilitar financiación y apoyo tecnológico a empresas de turismo activo, aprovechar las plantas aromáticas para fabricar aceites esenciales, poner en marcha una explotación de ovejas, desarrollar productos transformados a partir de la cereza y cultivar ajo negro. Estas son las 5 iniciativas de 5 parejas jóvenes de emprendedores, una de ellas con un hijo pequeño, que esperan les ayuden a darles vida. Uno de sus emprendedores es Antonio Ponce, es farmacéutico sevillano que pretende traer Esencia Sibi, un proyecto que nació el año pasado en Paraguay, país originario de su pareja, sobre el cultivo ecológico de plantas aromáticas medicinales para extraer después esos aceites y comercializarlos. Se han decantado por Bolea porque reúne los requisitos tanto para cultivar como para poder desarrollar su vida. Es verdad que el COVID ha obligado a retrasar el proyecto, pero en la Sotonera se encuentran ya como en casa.
A mí siempre me ha gustado mucho la montaña y entonces el estar cerca de los Pirineos ha sido siempre como una motivación. Después siempre, tanto a mi pareja como a mí, nos ha gustado mucho la vida rural. Entonces cuando vimos el programa, pues nos inscribimos y tuvimos la suerte de ser elegidos. Yo llevo desde julio viviendo en Bolea. La verdad que muy, muy tranquilo, muy, muy contento con el trato de todos los habitantes y la verdad que muy bien. Estamos bastante felices. Hemos decidido empezar en marzo, febrero-marzo, y por eso ahora mismo pues vamos más tranquilos, pero sí es verdad como que también queremos ir con más tranquilo, pero con pasos de plomo, como se dice, ¿no? Ir bien.
no a lo loco, porque también ahora mismo no estamos en una situación en la que se pueda invertir a lo loco.
Y quien está encantada también, pues, es la alcaldesa de La Sotonera, María Isabel Bailo, encantada con esa respuesta al programa, y asegura además que no ha hecho falta venderles nada.
Tampoco hay que venderles nada, solo que lo vean, solo que vean nuestro pueblo y las maravillas y tal. No, yo creo que fundamentalmente es la situación que tenemos. Yo creo que es un pueblo con un paisaje estupendo, un pueblo donde se vive bien, que tiene todos los servicios, que tiene la tranquilidad de un pueblo y de un pueblo tradicional, que no ha crecido con urbanizaciones disparadas, nada, sino que mantiene la arquitectura y la esencia de un pueblo tradicional, pero a la vez estamos a un paso de la capital de Huesca, que estamos a un cuarto de hora. Yo digo que estamos, pues eso, a un paso de Zaragoza, porque son 50 minutos lo que cuesta ir a Zaragoza en coche, que es prácticamente lo que te cuesta en la ciudad trasladarte de tu domicilio a cualquier puesto de trabajo.
Pues a ver si ayudan esos 5 emprendedores a revertir esa baja población. Hace 5 años tenían más de 1.000 habitantes y ahora no llegan a los 900 entre los 7 municipios. Que el COVID, por Dios, no frene ninguna de esas iniciativas.
Bueno, pues esperemos que no sea mucho pedir. Son las 7 de la tarde menos 13 minutos enseguida. Manual de padres.
No tengo miedo.
Hola, somos B-Vocal. Este año, más que nunca, necesitamos sonreír
y celebrar 25 años
disfrutando a capela contigo.
¡Te esperamos!
Zaragoza, 17-18 de octubre. Huesca, 25 de octubre. Teruel, 7 de noviembre. Entradas ya a la venta. 25 a capela contigo.
El vino de las piedras tiene mucho que contar. Historias de deliciosas tapas y espectaculares platos que vuelven a transcurrir en esos espacios de amistad, convivencia y disfrute en los que siempre te acompañará el vino de las piedras. Historias en las que el principal protagonista eres tú. Denominación de origen Cariñena. Cofinancian Ministerio de Agricultura, Fondos FEADER y Gobierno de Aragón.
La brújula de Aragón. José Antonio Alaya. Onda Cero.
Bueno, estamos en tiempo de la brújula en este 20 de octubre. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es?
Compañeros y compañeras, camarados y camaradas, esto es Onda Ocupa, la radio que no se ducha. Emisión en pruebas. Emisión clandestina, sí, ey, desde Onda Cero, la radio que te escucha, Onda Ocupa, la radio que no se ducha, emitimos para el pueblo oprimido por el sistema.
Basta, 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 ¿pero qué haces?
Locutor, pero si ya te lo dije, estamos emitiendo en pruebas, estamos, pues, experimentando nuestra programación antisistema. ¿Qué te ha parecido la presentación? Dame tu opinión profesional, de radiofonista a radiofonista.
Esto... ¿Esto es lo que estás preparando? ¿En eso llevas trabajando más de un mes y medio?
Bueno, que ya te dije que hemos estado un poco atascados creativamente hablando, ¿sabes? Pero esto ya fluye.
Ah, y ahora se supone que sí que estáis creativos, ¿no? Eso que he oído era la impactante y original presentación que se te ha ocurrido.
Locutor, las presentaciones que te escucho a ti no son la bomba, ¿eh? Digamos que me parece que no estás en las quinielas para ganar el Ondas a la Innovación en la radio, locutor.
Perdona, yo me inventé un programa en 1808 para contar lo que pasó en los sitios de Zaragoza y ganamos el premio de la Asociación de la Prensa. Yo no tengo que demostrarte a ti nada.
Ay, que se pone digno y saca el currículum. Bueno, hace más años de eso. Lo que pasa es que tienen miedo de nuestro éxito. Tú has escuchado una pequeña prueba del arranque del programa, pero... Esa es la fachadilla, eso no es nada, no sabes las cosas que tenemos preparadas.
Claro, no me digas. A ver si lo adivino. Tu chica va a tener una sección.
Por ejemplo, ahí le has dado. Espera, Alondi, Alondiga.
Dime, chiqui.
Nena, ven un momento, que el locutor quiere hablar contigo, ¿eh? Ven aquí.
Espera, que apago la colilla. ¡Ay, qué ilusión! Con el tiempo que hace. ¡Hola, cariño!
Vaya, sí es la reina de las ondas clandestinas.
Reina ni qué reina. Somos republicanos, locutor. Pero vamos, mi chica va a ser la puñetera emperatriz de las ondas, la verdad. Cuéntale, nena.
Sí, por favor, estoy en un sin vivir. Cuéntamelo.
Voy a hacer un consultorio.
Toma ya. De eso tú lo tienes en tu programa, locutor.
Vas a ser la nueva Elena Francis en pleno siglo XXI, fíjate.
Hazle una demostración que lo va a flipar este fantasma, esa sintonía. Ingeniero Sócrates, dale a la sintonía.
Hola, amigos de Onda Ocupa, la radio que no se ducha. Os habla vuestra amiga Alóndiga. ¿Tus preocupaciones occidentales te quitan el sueño? ¿Sientes que tu vida está vacía? ¿No le encuentras sentido a tu existencia? Alhóndiga está aquí con su consultorio para ayudarte. En la naturaleza está la respuesta. Conecta con tu yo más espiritual. Descubre que dentro de ti hay una persona a la que aún no conoces. Sí, conócete a ti mismo. Alcanza la plenitud de tu aura gracias a mis productos naturales que por un módico precio tenemos a la venta.
¡Ey! ¡Alto! ¿Pero qué es esto? Hasta ahí podíamos llegar, sinvergüenzas. ¿Pero qué pretendéis? ¿Vender vuestras sustancias ilegales anunciándolos aquí? Pero es que nos queréis buscar la ruina. Que vamos a la cárcel. ¿Pero dónde se ha visto esto? Madre del amor hermoso.
Ya te lo dije, Cari, que se iba a dar cuenta.
Claro, guapa, es que no hay que ser un lince. Y la policía también se dará cuenta.
A ver, locutor, podemos hacer la vista gorda.
Pero que eso es traficar usando la radio. ¿Pero de qué estamos hablando?
Ay, pero con lo sano que es, cariño, si es terapéutica.
A ver, locutor, esto está todo inventado. Los eufemismos. Consumen los productos naturales de la señorita Alhóndiga. A lo mejor lo podemos poner en ese envoltorio y nadie sabe lo que es. Necesitamos financiación, locutor. Pensamos explotar comercialmente nuestra programación. Te pongas como te pongas. Es nuestro derecho.
Explotar comercialmente, pero si es nuestra radio, nuestra antena, nuestros estudios.
¿Quieres una comisión? Lo podemos hablar.
No me lo puedo creer, pero ¿por qué me ha tenido que tocar esto a mí?
Locutor, piénsatelo, que ganarás.
A lo mejor te podemos pagar en especias. Necesitas relajarte, cariño. Te vendrá bien conectar contigo. Ya verás.
Bueno, qué castigo. Nos quedan 7 minutos de programa. Esta gente nos ha sisado ahí 4 o 5 minutos. Gratuitamente yo les pido disculpas. No podemos. Lo estamos intentando todo. Pero es que no hay forma de sacarlos del estudio que tienen ocupado. Abrimos nuestro manual de padres, madres, familias. Para hablar hoy de la gestión de las emociones en educación infantil, ¿no? Que nuestros hijos vayan gestionando sus emociones de una forma saludable. ¿Les podemos ayudar? ¿Con qué recursos contamos? Bueno, para esto nos acompaña hoy Ana Rojo. Hola, Ana, una de nuestras habituales. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Un placer estar con vosotros.
Oye, una maravilla poder escucharte también. A falta de poder, de que pueda venir la gente a los estudios, cosa que ahora mismo es inviable. Bueno, por lo menos vamos mejorando las formas de comunicarnos con vosotros. Bueno, en primer lugar, ¿con qué recursos podemos contar para trabajar las emociones con nuestros pequeños?
Pues a ver, hay recursos muy sencillos que no hay que por qué comprar nada. Podemos empezar antes de ir al colegio y preguntarles cómo te sientes hoy. Ellos al principio te dirán bien, mal. Entonces yo siempre les digo a mis alumnos que bien, mal no existe, que me tienen que decir si están contentos, están cansados o están aburridos, están enfadados, y luego ir profundizando por qué. Porque estoy contento, igual porque mamá ese día me ha traído al cole, igual estoy enfadado porque quería que me llevara papá y me ha traído mamá al colegio. Entonces poco a poco ir profundizando más. Otro recurso que está muy bien, justo antes de que los niños se acuesten, aprovechar esa hora del cuento y trabajar con ellos cuentos relacionados con las emociones, que ellos poco a poco se vayan poniendo en el papel del protagonista. Sobre todo trabajar cuentos en niños muy pequeños que trabajen mucho el enfado, porque los niños muy pequeños cuando se enfadan pues tienen muchas rabietas, tiran objetos y cosas, un poco para que ellos entiendan que el enfado es como un volcán que está pero que luego vuelve a su lugar habitual.
Y las rabietas, porque claro, está siempre el padre experto, la madre experta, que dicen, las rabietas son una etapa, hay que dejarles, es una etapa, o también hay que intentar corregir eso.
Yo creo que las rabietas hay que intentar trabajarlas también pues desde clase. Yo me acuerdo hace 2 cursos que tenía una niña que se enfadaba muchísimo, y cuando se enfadaba pues era capaz de tirar sillas, todo lo que pillaba por ahí. Entonces, claro, con ella tuve ahí un trabajo emocional muy fuerte, y poco a poco ese enfado y esa rabieta las fuimos reconduciendo, y yo ahora sé que está en primaria y toda esa etapa ha pasado. Pero claro, también estaba la niña viviendo un momento emocional para ella muy duro, y era su manera de expresarlo. Entonces ahí tuve mucho trabajo.
Ya. Bueno, y entonces, ¿podemos ayudar a nuestros hijos en casa? Nos has hablado, porque claro, no vamos a dejárselo todo a la escuela, ¿no? Nos has hablado de los, nos has hablado de los cuentos. ¿Qué más? Supongo que, claro, prestar mucha atención a los, a esas emociones, ¿no? Y no, no recibir de forma ligera o aséptica sus expresiones emocionales.
Sí, además los niños hablan también mucho con el lenguaje corporal. Entonces, uh-huh, tú sabes muy bien cuando un niño está enfadado, cuando un niño está contento, cuando un niño está triste. Entonces, hacer caso a sus momentos y a sus emociones. Y también un poco ir relacionando, yo me pongo contento cuando es un cumpleaños, o me pongo triste cuando tengo que ir al dentista, o estoy enfadado cuando me caigo del columpio. Un poco también las emociones, relacionarlas con acciones habituales de nuestra vida, y también los propios padres decir, oye, pues soy cariño, fíjate, estoy enfadado porque en el trabajo me ha pasado esto y esto, pues ya me perdonarás que hoy esté un poco más alterado, uh-huh, y no te preste tanta atención. También los padres expresar sus emociones. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar las emociones en el colegio, una madre me dijo, es que mi hijo me dijo que estaba siempre triste, que tenía que sonreír más.
Oh, eso tiene que ser muy duro. Bueno, entonces hablamos aquí de la importancia de trabajar las emociones en familia.
Hmm. ¿No? Sí, incluso también ahora que se lleva todo esto muy de decorar las casas, como ha habido tanto tiempo de confinamiento y hemos podido decorar más nuestra casa, pues también podemos hacer unos consejos emocionales todos juntos en familia, de cada casa, de cada hogar, así también los podemos ir recordando poco a poco. Y para niños ya más mayores, de educación primaria, no tanto infantil, pues también pueden ir haciendo un diario emocional, apuntándose, pues bueno, cada día o una vez a la semana, lo que han ido sintiendo pues en el colegio, o en la extraescolar, o en el parque, o en la casa de un amigo.
Y deberemos también, entiendo que, andar con un poquito de cuidado, de mesura, con nuestras propias emociones, ¿no? O sea, cuando ocurre algo en casa, ante una discusión, si tenemos una reacción desmesurada, con malos gestos, con malas palabras, lo normal es que los niños mimeticen, ¿no? Y al final, bueno, pues supongo que asimilan que eso es lo normal, ¿no? Tirarle un vaso al televisor cuando le meten un gol a tu equipo.
Sí, a ver, también nosotros como adultos tenemos que aprender a gestionar las emociones, y lo que les digo yo todos los días a mis alumnos, yo prefiero gastar mi energía en estar contenta que gastar mi energía en estar enfadada. Las personas que están enfadadas siempre y se quejan de todo, están ahí gastando una energía negativa con lo alegre y positiva que puede ser la vida. Entonces nosotros también pues tenemos que aprender a gestionar las emociones. Oye, pues podemos tener un mal día, se me cae el café, luego me dejo las llaves en casa, pues bueno, pues poco a poco hay que ir afrontando las cosas. Y eso sí, cuando hay una discusión a nivel familiar, pues hay que también, pues bueno, un poco medir las formas y, pues bueno, entre todos resolver ese conflicto.
Dar ejemplo. Muchas gracias, Ana Rojo, como siempre, un placer tenerte con nosotros.
Muchas gracias. Saludo. A vosotros.
Saludo. Un saludo. Qué suerte tienen tus alumnos. Adiós.
Gracias.
Mañana no tendremos programa, nos sacrifican por el fútbol, y el jueves, por tanto, volveremos a ver qué es lo que nos encontramos y qué es lo que les podemos contar ese día. Sean felices, adiós. And it all goes-